profesor Benítez no está por aquí.
Sí, mira quién está ahí.
Bueno, profesor Benítez. ¿Quién? Ah, este es Miki de la Cruz. Pero ven acá, Miki. Se supone que tú debes estar descansando en una isla. ¡Vayas! En una isla, por lo menos, descansando ese monstruo. Después de todo un año de dejar el pellejo, el forro aquí.
Vallando la yuca.
¿Te gusta eso, de la Cruz? ¿Cuál es tu película favorita de este año? Oppenheimer.
Sí.
Digo.
En una de ellas.
Yo creo que Oppenheimer fue del año pasado y lo premiaron. Entonces, tengo aquí una información a propósito de Oppenheimer. Tengo una información sobre el próximo proyecto de nuestro hermano, el gran director británico Christopher Nolan. O sea, ya pasó. Oppenheimer recaudó casi $1,000 millones, la crítica, alabó todo eso. Ahora viene él, bueno, nos informó a nosotros, nos informó, sí, claro. Él no tiene celulares, Oppenheimer no usa celular. Miren si Nolan, nuestro hermano, miren si tenemos una intimidad, que él me dice, no, Carlos, yo no uso esa vaina, o sea, yo no uso celulares, eso me quita, los disparates que hay ahí, yo no pierdo mi tiempo en eso. Pero de todas maneras, me llamó y me explicó que va a ser una adaptación de la obra La Odisea de Homero. Sí, la tragedia griega, el teatro griego.
¿Y dónde dejó la Ilíada?
Exacto, no, ese no. Entonces ese proyecto será financiado por Universal Pictures. Me confío Nolan a nuestro hermano, ¿verdad? Entonces La Odisea es una obra clásica de literatura hecha por Homero. Está dividido en 24 libros diferentes, precedida por la Ilíada. Y habla de un viaje, una travesía que duró 10 años de Odiseus, que es el rey de Ítaca, mientras viaja después de la guerra troyana. ¿Tú participaste en esa guerra, Mike? La guerra troyana. ¿Qué pasa? Que mientras viene haciendo esa travesía, encuentra múltiples problemas y descubre, bueno, la muerte de muchos de sus, de la gente que estaba con él. Entonces, los principales personajes son Telemaco, ¿sí? que es el hijo de Penélope, que es la esposa de Odiseo, Atenas, Circe, Poseidón y Zeus. Esos son los principales personajes. Entonces, los historiadores y los eruditos ubican la Odisea en un tiempo entre el año 750 al 650 antes de Cristo. Recuerden que esos años se van bajando, ¿verdad? A medida que se acercan a la era de Cristo. La primera versión que se imprimió en griego de la Odisea ya estaba disponible en el año 1488. En los siglos que han pasado, ha permanecido como una de las historias más estudiadas, adaptadas y parodiadas, con adaptaciones que incluyen una película muda del año 1911 que hizo Giuseppe de Liguoro, que se llama, esa fue, repito, del año 1911, cine mudo todavía, por Giuseppe de Liguoro. También en el año 1954 se hizo la adaptación de Ulises con Kirk Douglas. Y en el año 2000 los hermanos Coen hicieron la comedia Oh Brother, Where Art Thou? Entonces, vamos a ver esta adaptación de Christopher Nolan, que viene por ahí. Vamos a ver de qué se trata. Aparentemente ya están confirmados. Ya están confirmados. Venite para estos papeles. Matt Damon, Tom Holland, que ha hecho el Hombre Araña, ¿verdad? Spider-Man, la conocida Anne Hathaway, que ya ha trabajado anteriormente con Nolan. Zendaya, que se la sigue buscando como una verdugaza. Zendaya, Mira, Zendaya fue una de las figuras que mejor le fue en este año. No solo por la segunda parte de Dune, sino por otros proyectos que ella ha hecho. Está Lupita Nyong'o, también Robert Pattinson y nuestra gran amiga Charlize Theron. Están todos confirmados ya, porque eso me lo confirmó a mí personalmente, a mí, mi hermano Christopher Nolan. Repito, Telemaco, ¿qué te gusta? Es un personaje de la Odisea. Eso es muy para atrás. Vamos a dejar eso. Voy a repetir los nombres confirmados ya. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson y Charlize Theron. Están todos confirmados ya. Sería la bueno, para Holland, para Zendaya, para Charlize Theron y para Nyong'o, esta sería la primera vez que trabajan con Christopher Nolan. Entonces, bueno, ellos son pareja en la vida real. Tom Holland y Zendaya son pareja en la vida real y van a volver a unirse en un trabajo porque ellos estuvieron en las películas de Marvel de El Hombre Araña. Bueno, ¿cómo se firmará esta película nueva de Christopher Nolan? Se va a utilizar básicamente la tecnología nueva de IMAX. A él le encantó eso, lo usó mucho en Oppenheimer, también en Dunkerque, en Tenet y en Interstellar. Entonces, todas esas últimas películas que ha hecho Christopher han utilizado ese formato, esas cámaras enormes, IMAX. Entonces, creo que son ya 10 años ya que tienen el mercado. Si mal no recuerdo, 10 años ya tienen estas cámaras IMAX en el mercado. Esa película cuesta un poquito más caro. Cuando usted va a una sala IMAX, tiene que pagar un poco más porque cuesta más, ¿verdad? El propio Nolan está escribiendo y produciendo este filme y va a volver a unirse con su esposa, que también escribe y produce, Emma Thomas, quien ganó ella también fue de la que recibió el Oscar a Mejor Película por Oppenheimer junto a Christopher, nuestro gran hermano. ¿Cuándo se estrenaría La Odisea? Julio 17 del año 2026. Julio 17 del año 2026 estaría ya en salas de cine. Bueno, vamos a ver. Él le gusta estrenar en ese mes siempre. Estrenó Oppenheimer en julio. Estrenó Dunkirk. Estrenó Inception. Y estrenó The Dark Knight, la de Batman.
Hola, buenos días. Espero que todos hayan pasado.
¿Qué anda por acá?
Sí, señor. No, lo que pasa es que tuve un ligero inconveniente porque yo tengo un reloj. Yo tengo varios relojes en mi habitación, pero tengo un reloj que es como el más grande, que queda justo frente a mi cama. Un reloj de pared. En días pasados le cambié la pila porque el reloj se estaba atrasando. El reloj
no
se adelantó.
No.
Espérate, viejo, el reloj se adelantó, entonces yo lo retrasé para ponerlo en tiempo. Pues el reloj se retrasó media hora, tú supiste, ¿verdad? Y yo estoy confiando en el reloj de la pared.
¿Media hora? Tú no puedes permitir
hasta
eso.
Que cojo el celular.
¡No!
¡Oh!
Vamos
sorpresa.
A regalarte un reloj atómico.
Y aunque yo vivo a...
¿Cómo es?
Literal, yo vivo, deja ver, una cuadra... Como a 4 cuadras de aquí, la calle hoy, tú sabes, como siempre, señores, lo que está hermosísimo en Navidad y siempre es Tienda Mari. En Tienda Mari tienen un especial todavía hasta el día 30 de diciembre, donde hay una mercancía seleccionada con un 50% de descuento. Hay unas copas italianas que son de muerte. No para que usted se muera, pero ese es un decir. En Tienda Mari, usted sabe que son pioneros en las listas de bodas y en el arte de la mesa. Allá tienen esas marcas hermosísimas hermosísimas. Villeroy Vogue, Bernardo de Soulier, Christophe Sambonnet, Aver Monbrun y otras de reconocimiento internacional para todos ustedes. Tienda María está en la avenida Roberto Pastoriza, número 208, con el teléfono 809-567-5233. En Tienda Mari, lo más importante es usted y por eso tienen un servicio personalizado. Usted puede entrar en las redes sociales de Tienda Mari, está www.tiendamari.com, está el Instagram y está también el Facebook. Cuando usted entra en Instagram, usted puede ver las listas de bodas que tiene Tienda Mari súper activo y ahí los redirige a la comunicación por WhatsApp, donde de una manera personal les van a atender las personas que trabajan allá, el equipo que trabaja con la familia y van a facilitarle a usted la vida. De todas maneras, ir a Tienda Mari es sumamente refrescante. Así que saludos a toda la familia, un abrazo a Frankie de Oreco con H. Vamos inmediatamente y gracias a la colaboración de mi amigo personal, quien está en la nómina de mi corazón, Celso Guerrero. Celso, ojalá eso cambie, porque verdad. En el año 1991, hoy es viernes 27 de diciembre, se estrenó en cines limitados el drama Fried Green Tomatoes, Tomates Verdes Fritos, dirigido por John Apnett. Protagonizado por Katie Bates, Jessica Tandy y Mary Stuart Masterson. En el Oscar del 92, este drama obtuvo nominación a Mejor Guión Adaptado y Jessica Tandy a Mejor Actriz de Reparto. En el año 1948, nació en Francia el actor Gérard Depardieu, quien en el año 1991 fue nominado a Mejor Actor Principal, gracias a Doña Juana, en el Oscar y él...
¡Basta ya!
Por el drama histórico y romántico Cyrano de Bergerac. Y en los Golden Globe ganó Mejor Actor en Película Comedia por la comedia dramática y romántica Green Card. Regresará al cine el próximo año cuando protagonice la película de horror Twins. En el año 1981 nació en Australia la actriz Emily de Ravine, quien se popularizó por las series Lost y Once Upon a Time. Algo así. Usted sabe cuál es ya. En 1995 nació en Nueva York el actor Timothy Chalamet, quien en el Oscar del 2018 fue nominado a Mejor Actor Principal y en los Golden Globe por el drama romántico Call Me By Your Name. En los Golden Globe de este año fue nominado a Mejor Actor en Película Comedia por Wonka. Y en este mes fue presentado como uno de los nominados del 2025 a Mejor Actor en Película Drama por el drama musical y biográfico A Complete Unknown. Esta premiación anunciará a los ganadores el próximo domingo 5 de enero. Más adelante, durante el 2025, protagonizará junto a Gwyneth Paltrow la comedia Marty Supreme. Estas fueron las efemérides de hoy, viernes 27 de diciembre. Gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero. Dele.
Bueno, la conocida actriz Tilda Swinton será reconocida en la Berlinale, la 75ª edición, la número 75 del Festival Internacional de Cine de Berlín, homenajear. Sí, porque hay gente que dice homenajear. No, así no. Homenajeará a la actriz escocesa Tilda Swinton. Le van a entregar el Oso de Oro honorífico en reconocimiento a su trayectoria artística. La ceremonia de entrega tendrá lugar en el Berlinale Palace el 13 de febrero del año próximo. Tricia Turtle, que es la directora del festival, destacó la relevancia de Swinton en el mundo del cine y dijo que la amplitud del trabajo de Tilda es impresionante. Al cine aporta humanidad, compasión, inteligencia, humor y estilo, y amplía nuestra visión del mundo a través de su obra. Tilda es una de nuestras ídolas del cine contemporáneo. Ha sido parte de la familia de la Berlinale desde hace mucho tiempo. Estamos encantados de poder entregarle este oso de oro honorífico. De inmediato, Tilda expresó su emoción y dijo que la Berlinale fue el primer festival de cine al que asistió en el año 1986 con Derek Jarman, y la primera película que ella hizo fue Caravaggio. Dice ella que el festival fue su puerta de entrada al mundo en el que ha desarrollado su vida profesional, el mundo del cine internacional. Agregando, nunca he olvidado la deuda que tengo con este festival. Ser honrada de esta manera por el mismo en particular es profundamente conmovedor para mí. Será un privilegio y un placer celebrar una vez más el próximo febrero esta reunión siempre maravillosa y llena de asombro. Vamos a recordar que Tilda fue presidenta del jurado internacional en el 2009. Ha participado ya en 26 películas. 26 películas que se han proyectado en este festival, como la que mencioné, Caravaggio, que ganó el Oso de Plata en 1986. También participó en The Beach, La Playa del año 2000, Derek del 2008, Julia del 2008, The Garden del 91 y Last and First Man del 2020. Ella inició su carrera cinematográfica en 1985 de la mano del director Derek Jarman, apareciendo en todas sus películas, entre ellas The Last of England del 87, War Requiem del 89, Eduardo II del 91, por la que ganó el premio a mejor actriz en el festival La Mostra de Venecia, y Wittgenstein del año 93. Su reconocimiento internacional llegó en el año 92 con la película Orlando, que está basada en la novela de la autora, la escritora Virginia Woolf, dirigida por Sally Potter. Desde entonces ha trabajado con numerosos directores. Bueno, ya ha ganado el BAFTA, ha ganado Oscar secundario, de todo. Tilda Swinton, repito, será reconocida por la Berlinale del próximo 2025.
Muchas personas estaban esperando la temporada 2 del Juego de Calamar, que y todo hoy parece indicar que va a ser también un éxito, al igual que la primera. Aunque usted no lo crea, han pasado 3 años ya desde que arrasó por completo en la plataforma y se convirtió en su momento en el contenido más visto en toda la historia, en cualquier idioma. E hizo que el planeta entero se familiarizara con las galletas coreanas Dalgona y sus dibujos. Sí, eso fue, señores, un fenómeno a escala mundial. Yo me acuerdo que ese año todos los disfraces de ese Halloween, me parece que era del Juego de Calamar. Pues ahora, esta segunda temporada se compone de 7 episodios que acaban en un cliffhanger absoluto, destinado a que los espectadores se devoren las uñas hasta la llegada de la temporada 3 y final, con la que el creador y director Juan Dong-hyu concluirá la serie el año que viene en Netflix. Ya estas 2 temporadas se comenzaron a desarrollar en paralelo y el director aseguró que la unión entre ambas va a dejar con ganas de saber cómo continúa la historia. El 7º episodio de la temporada 2, no le puedo decir entonces en qué termina porque le voy a pasar spoiler y a mucha gente no le gusta. Lo que sí, que va a haber un viaje de muertos, incluyendo muertos que son relevantes, o sea, personas que son como de los prota, se los llevan en esta temporada. Hay una escena postcréditos de la temporada 2 que, si usted la ve, entonces usted más o menos se va a dar cuenta que es un adelanto de la prueba más emocionante de la tercera temporada y que realmente le va a decir de qué va El Juego de Calamar.
¿De qué va esto? ¿De qué va?
Bueno, yo no vi la primera, o sea que no tengo...
¿Cómo que no?
No, si tú supieras que ayer estaba viendo una serie que se llama Palomas Negras.
Ah, muy buena.
Muy buena, pero me da la...
Es violenta, muy violenta.
Me da la impresión que tiene segunda parte.
Keira Knightley.
Sí, la actriz muy buena.
Keira Knightley. Pero hay mucha violencia.
Muy buena.
Ahí explotan gente. Se metieron en una discoteca y mataron 17 en un rato.
Pero eran 17 que estaban matando gente.
No, angelitos claro. Todos, muy buenas personas, Boy Scouts, rezando, meditando.
Todo.
Claro, porque en ese ambiente ustedes saben que lo que hay. Era en la parte de atrás más bien, porque era como el escondite de un grupo de ladrones y de delincuentes. Ajá. Y de asesinos. Entonces ellos metieron a rescatar a la hija del embajador chino y le metieron tiro a todo el mundo. Digo, nunca ha pasado eso en cine. Nunca.
Yo nunca había visto eso. Yo me sorprendí. ¿Tiene gripe, señor?
Uf, ¿cómo que sí tengo gripe? Pero ven acá.
Dele, señor.
Yo no dormí casi.
Señor, usted leyó sobre el fallecimiento de Hudson Meek. El joven actor que era conocido por interpretar la versión infantil del personaje
en
la película Baby Driver. Sí, dicen que se cayó de un vehículo en movimiento.
Oigan eso.
Pero ¿qué tipo de vehículo? O sea, ¿en qué era que andaba? Si andaba en un four wheel o en uno de esos, de una motonieve.
Pero no fue en esta época, ¿ves? A ver, que también se produjo el accidente aquel, digo, hace varios años de eso, del actor Jeremy Renner, con la máquina esa para mover la nieve.
Él no se murió, acuérdate. No. El accidente, sí.
O sea, la máquina le cayó arriba.
Señores, lo dijeron, pero a ese tipo se fueron como 84 huesos que se le fracturaron.
Sí.
Pero fuera de su casa.
Fue para esta época.
Ajá.
Fue
limpiando
como para esta
época.
Porque
la salida.
Él quiere ayudar a los vecinos de donde él vive y quería mover la nieve, limpiar el área, ¿verdad? Oye, la máquina como que se le viró hacia atrás. Y se salvó de casualidad.
Este muchachito, tú sabes, Carlos, que dicen que hay personas que tienen en su ADN como que son súper desafiantes y le gustan los deportes de impacto. A los 14 años ya le había obtenido un título avanzado de submarinismo en aguas abiertas.
Oh,
yes. Y logró visitar 50 estados de los Estados Unidos. Le gustaban los deportes extremos. Tan extremos que fue, le bajaron
ahora
el switch.
Le voy a explicar una cosa a la gente muy breve.
Dele.
Aprovechando eso que tú mencionas. Hay mucha gente que le gustan los deportes extremos porque es de los pocos momentos en que no piensan mucho. Ese bombardeo de pensamientos que tenemos todos los días, que pensamos, claro, muchos pensamientos son repeticiones, pero los psicólogos calculan que cada día generamos cerca de 70,000 pensamientos, muchos repetidos. Entonces los deportes extremos te ayudan a que tú por un momento no le dé cabida a todos esos pensamientos. Porque si tú te descuidas, eso te puede costar la vida. O sea, esos deportes extremos. Digo, no sabemos cómo murió este jovencito actor. Que se cayó en un vehículo en movimiento. Pero esa es la principal razón por la que mucha gente le gustan los deportes. Porque no piensan en ese momento. Tienen que concentrarse. Por ejemplo, un corredor de Fórmula 1 no puede pensar mucho. Dije que la novia no me quiere. Que qué sé yo, qué vaina pasó.
Que
no,
me voy a ganar 50 millones cuando hay, Red Bull me dé para abajo.
Porque cada segundo usted se la está jugando. Y si usted se pone a hacerle caso a todos los pensamientos que le van llegando, usted fácilmente no lo cuenta. Y lo recogen con dos placas. Eso es lo que le gusta a la gente de los deportes extremos. Que te aleja un momentico ahí de los pensamientos. Porque es que la mente, ese es su trabajo. Generar pensamientos y generar, eso es. Y no, lamentablemente no podemos vivir sin la mente. La necesitamos. ¿No es así, profesora?
No, completamente de acuerdo.
Bueno, tenemos por aquí... Estaba viendo que este muchacho, actor dominicano, Crespo, Manuel, perdón, de que Crespo, que Manuel Crepo. Manuel Raposo, que es el protagonista de La Bachata de Biónico. La Bachata de Biónico es una película dominicana que la están exhibiendo en varios festivales. Ajá. Manuel Raposo acaba de ganar el premio en el Festival de Huelva, en España. Y la película será estrenada posiblemente a mitad del año que viene. O sea, todavía esa película no se ha estrenado. Y entonces, el papel protagónico lo tiene Manuel Raposo. En Estados Unidos también ya la película se ha proyectado en varios festivales. Entre esos festivales está el famoso South by Southwest, uh-huh, que se celebra en Austin, Texas.
Donde tú has ido.
Oh, pero bueno, ven acá todos los años. Ahí. Tengo que ir obligado.
En el aeropuerto a Carlos le hacen el saludo,
militar. No, porque las veces que he dicho, no, es que yo no puedo este año. Estoy muy ocupado. ¿Cómo? ¿Tú estás loco? Te vamos a ir a buscar, ¿eh? Uh-huh. Te vamos a ir a buscar para traerte arrastrado aquí. Ahí en South by Southwest, uh-huh, en Austin, Texas. Bueno, pues la película fue presentada ahí en ese festival. ¿Qué fue lo que pensé de esa vez? Ah, que de esa vez que te voy a recordar que en la película Home Alone, uh-huh, tú sabes que la televisión polaca la pasa todas las navidades.
Sí.
Y hubo una navidad que ellos dijeron,
ya, hasta aquí llegamos.
Eso no va este año. ¿Cómo que no
ay,
va?
Ay, muchachos, le armó un
100,000 personas se presentaron al edificio donde está la planta de televisión. Si ustedes no quieren que quememos esto y le demos fuego, candela.
¡Otra vez!
Porque recuerden que en esa Europa Oriental no tienen las mismas facilidades que nosotros para ver todas estas cosas.
Así es.
Pero que ustedes no van a presentar Home Alone este año, en las navidades, vamos, es candela que le vamos a dar a este edificio. Y unos letreros, y unos cartelones. No, no está bien, está bien. Vamos a ponerla otra vez.
Y la pusieron. Okay. Dice un amigo de Carlos, Ralph Fiennes, que es amigo de Carlos, no, personal.
No, íntimo, íntimo.
Él dice que en un mundo ideal, o sea, en su mundo ideal, él haría el papel que le corresponda y se iría a su casa sin tener que hablar más de ello. Disfruto de rodar, pero el proceso de producción y financiación cuando he dirigido me resulta complicado. También, esta parte de defender la película en la arena pública, en un mundo ideal yo me largo y no fuño más con eso. Teníamos, hablando específicamente de Cónclave, que usted la puede ver en Prime, quienes tienen el servicio de Amazon Prime Video, o el que tiene el CRA lo puede ver ahí también. Teníamos a un religioso italiano como asesor. Yo mismo pedí que estuviera en el set para resolver dudas. Así que el proceso de votación que aparece es bastante fiel a cómo se lleva a cabo en realidad. También las ropas que llevan en cada momento, el ritual de vestirse y desvestirse. Aún así, seguro que alguien dirá, eso no es así, eso está mal. Ensayo, dice él, hablando de él. Ensayo en solitario y pruebo con un rango amplio de matices para que el director valore cuál le encaja. Aunque gran parte de la actuación tiene que ver con responder a lo que te dan tus compañeros, ahí emergen muchas cosas. Así que ya ustedes saben, en esta, Ralph Fiennes se mete en la piel de un cardenal carismático y reflexivo en el centro de luchas de poder. El personaje se adapta como un guante a Fiennes, que cada poco tiempo se sube a las tablas para interpretar a Shakespeare a la vez que rueda superproducciones. Como superproducciones, justamente, les traeremos nosotros próximamente este domingo, que ya vamos a estar a 29 de enero. Yo realmente estoy loca que este año acabe. No porque tenga muchas expectativas para el próximo, pero por lo menos para que se lleve todo lo malo que en el caso de mi familia pasó. Y bueno, el domingo de 4 a 6 de la tarde, don Carlos, usted va a despedirse también, Carlos. Le va a decir adiós, aunque sea su audiencia tan amplia.
Bueno, agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado, porque este es el último el programa o segmento que hacemos en este año dentro del matutino, ¿verdad? Este será el último. Nosotros sabemos que la gente siempre espera estas informaciones. Mucha gente dice, ¿de dónde que ustedes sacan tantas cosas? Bueno, recuerden que tenemos unos contactos muy grandes a nivel mundial para poder ofrecer estas informaciones, siempre contando con el apoyo del ingeniero Alfredo Benítez, que ese monstruo dice que va de vacaciones hasta mayo del año 2028. Entonces, no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, ya usted sabe, bueno, profesora.
Exactamente. Entonces, el domingo, como ya les dije, de 4 a 6 de la tarde, por 91.1, 91.3, también puede escucharnos por la aplicación de la 91. Estamos también en TuneIn y en Spotify. Luego viene viene Carlota Peralta y don Pedro María Santana, de 6 de la tarde a 8 de la noche, para continuar con lo que es el bloque de locos de los domingos. Así que nada, sintonice. Recuerden que ellos en estos días les han traído mucha música también de Navidad y esas canciones que los llevan a usted a lo que tiene que haber sido una época mejor que la actual, que estamos viviendo tan convulsa.